Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Pues la semana pasada, Masi, vimos a Jesús a partir de la creación del mundo. Uh-huh. Y vimos cómo la luz llegó al mundo antes de la creación del sol y la luna, y cómo esta luz era Jesucristo. Amén. Vimos el primer sacrificio de un animal como consecuencia del pecado, cuando Dios mismo cubrió con pieles a Adán y Eva por su vergüenza. Y resaltamos que esto fue hechura de Dios y no del hombre, apuntando hacia el hecho de que Dios es quien nos salvaría del pecado en el futuro, por lo que ya hoy día conocemos que Él hizo por medio del sacrificio de Jesucristo. Hoy queremos continuar estudiando a Jesús en el libro de Génesis.
Katy, yo encuentro muy interesante el planteamiento de Jesús como creador. Eso lo vemos en Colosenses 1:16, que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amén. También es Él quien sostiene todo, como dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, Él es quien voluntariamente se sacrificó a sí mismo por nosotros, como leemos en Juan 10:17-18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Claro, por eso Jesús tuvo un interés personal en devolver al mundo a su estado anterior. Y otra razón más es que nosotros somos el regalo del Padre hacia el Hijo. Y por esto Jesús cuidó de este regalo en todos sentidos. Leamos Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra.
Amén. Y para entender esto mejor, pues pensemos en un regalo que hayamos recibido aquí, en el plano terrenal. Cuando alguien nos hace un regalo, pues lo queremos mucho. Lo tratamos como algo especial, ¿verdad?
Así mismo es.
Y recordemos que nosotros no amamos en una forma perfecta, somos interesados, esa es la verdad.
Desafortunadamente.
Sí, no amamos como Dios ama. Dios no solamente ama, sino que, como dice el apóstol Juan, Dios es amor. Amén. Ese es su carácter.
Así mismo, no puede hacer otra cosa, ¿verdad? Una de las reglas necesarias a seguir para entender lo que la Biblia nos está diciendo es buscar la intención del autor para la audiencia a la que dirigía su mensaje, antes de aplicarlo a nuestra vida. Tenemos que recordar siempre que la Biblia fue escrita en otra cultura, en otra lengua y en otra época. Si comenzamos a aplicar lo que estamos literalmente leyendo a nuestra vida, antes de buscar el principio detrás de lo que fue escrito, podemos cometer errores graves. De hecho, gravísimos. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿quién escribió el pasaje? ¿A quién fue escrito? ¿Y qué fue o qué estaba pasando en esta época para que lo escriba? Para así entender por qué esto fue escrito y cómo la gente de esta época interpretaba lo que fue escrito. Entonces, luego de respondernos estas preguntas, aplicar esto a nuestra vida. Hoy día, las escrituras pueden estarnos diciendo algo a nosotros que no necesariamente les estaba diciendo la gente de aquella época.
Eso es muy interesante, Katy. Y podemos dar un ejemplo de esto a partir del mismo libro de Génesis, en el capítulo 3. Podemos preguntarnos, ¿por qué el tan solo comer una frutita de un árbol fue un hecho tan grave que cambió la trayectoria de toda la humanidad una vez y para siempre, por ejemplo? ¿Será que ahora no se puede merendar? O comer manzana, como dice la gente, que era una manzana, pero la Biblia no dice.
Excelentes preguntas.
Sí, o que el comer fruta será pecaminoso.
Así es. Y este es un típico ejemplo de lo que estaba hablando. Comer frutas no en sí es un pecado, ¿verdad? A menos que estemos desobediendo lo que Dios nos manda. Leamos Génesis 2, versículo 16 a 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aunque este mandamiento fue dado a Adán desde antes de la creación de Eva, ella estaba al tanto de esto porque ella misma lo mencionó en su conversación con la serpiente. Por esto, cuando ellos comieron de esta fruta, estaban en desobediencia con Dios.
Y peor aún, Katy, leamos su motivación para comer, la que está ahí mismo en Génesis 3, 4 al 5. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Primero que todo, Adán y Eva dudaron de Dios, quien había sido tan generoso con ellos, igual que nosotros.
Exactamente, exactamente.
Ellos podían comer de todos los árboles menos de uno y prefirieron creerle a la serpiente, quien no les había dado nada, que creerle a Dios, quien les había dado todo. Esto es ser mal agradecidos. Ay, y tristemente, nosotros somos así.
Igualitas,
somos mal agradecidos.
Igualitas. Y aún peor, como mencionaste, ellos quisieran ser como Dios. Ahora, si no pausamos para preguntarnos el significado de esto, podemos llegar a conclusiones erradas, como hablamos antes. No debemos anhelar ser como Dios. Él no nos ha mandado repetitivamente que me seréis pues santos, porque yo soy el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levíticos 20 y 26. Uh-huh. Y en el Nuevo Testamento, Romanos 8, 29, nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Qué tiene de mal querer ser como Dios?
Por el querer ser como Dios, en este caso de Adán y Eva, era porque ellos querían ser autónomos de Dios. Amén. No porque querían tener su carácter, como es el llamado para Amén. Nosotros, sino que ellos querían ser autónomos, independientes, hacer lo que ellos quisieran.
Así es.
Y recordemos que ellos tenían una correcta relación con Dios, en donde hablaban directamente con Él y le podían escuchar audiblemente antes de la caída. Si ellos hubieran querido ser como Dios es en sumisión a Él, entonces hubieran vivido en total obediencia a Él. Y lo que ellos hicieron fue lo opuesto. Ellos le desobedecieron.
Y estudiar Noé nos enseña el impacto de eso tenían en la tierra entera.
Sí, exactamente. Entonces, Katy, continúa okay. con el texto que nos okay. ibas a compartir.
Escuchemos Génesis 3, versículo 24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. La consecuencia final de su desobediencia entonces fue que perdieron su relación con Dios. El resto de la Biblia trata de cómo Dios restaurará esta relación con aquellos elegidos para ser sus hijos a través del sacrificio a Jesús. Y basado en su amor y su misericordia, Dios mismo ha hecho un camino para restaurar la relación de intimidad con sus escogidos y reganar lo que se perdió en el jardín del Edén.
Así es interesante resaltar que la única vez en que vemos a Dios hablando con Adán y Eva juntos es en Génesis 3. Dios fue quien les buscó, como siempre, Él nos busca.
Y eso fue después de la caída.
Después de la caída, exacto.
Interesante.
Ahí se ve su misericordia y su gracia. Y pudiéramos preguntarnos, ¿cuál de las tres personas de la Trinidad era que estaba hablando con ellos? Bueno, primero en el versículo 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, y sabemos que Dios es espíritu. Entonces, el único de las tres personas de la Trinidad que se hizo carne fue Jesús, ¿verdad?
Así es.
Entonces, bien pudiéramos asumir que este fue Jesús. Y confirmamos
que alguien estaba caminando.
Que estaba caminando en el huerto. Confirmamos esto cuando vemos a Jesucristo hablando en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Amén.
Y si algo había pasado con Adán y Eva era que estaban perdidos.
Así es.
Por esto es que nosotras especulamos que fue el mismo Jesús quien conversó con ellos en el jardín. Y estas apariciones de Cristo preencarnado se llaman teofanías, o más específicamente cristofanías. Entonces, la primera aparición de Jesús como persona está en Génesis 3.
Tempranito.
Wow, estamos aprendiendo.
Jesús vino para hacer lo que nosotros no pudimos. Primero Corintios 15, versículo 45, nos dice, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Adán fue criado en perfección, sin pecado, y vivió en un mundo perfecto. Sin embargo, cayó en pecado. Jesucristo vino a habitar en un mundo imperfecto, mas vivió una vida perfecta y sin pecado.
Amén.
Escucha a muchos decir que no es justo que nosotros seamos afectados por el castigo de Adán y Eva, porque esto no fue nuestro pecado. Sin embargo, debemos recordar que si un hombre perfecto, en condiciones perfectas, no pudo mantenerse sin pecado, ¿cómo vamos a poder nosotros, con corazones engañosos, con mentes entenebrecidos, viviendo en un mundo caído? Esto explica lo que Pablo dice en Romanos 5, 12 a 15.
Déjenme leerlo. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos.
Wow.
Amén.
Jesús nos dijo esto mismo en otra forma en Juan, capítulo 5, versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 15, versículo 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Jesús fue quien buscó a Adán y a Eva, y luego Él fue quien nos buscó a todos.
Amén.
Nosotros.
Como tú dijiste,
ajá.
Sí.
Ajá. Aquellos quienes hemos creído en Él, ¿verdad?
Es importante.
Ajá.
Porque no viene para todos.
Exacto.
Tenemos que creerle en Él.
Tenemos que creer.
Tenemos que tener esa relación íntima con Él.
Amén. Amén. Y observemos lo que su obra en la cruz hizo. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de de Él, como dice Colosenses 2:15. Por esto es que la salvación no se pierde, porque la obra fue hecha por Él, por Cristo, y no por nosotros.
Si fue por nosotros, lo perdemos, sí.
Exacto, porque imagínate.
Tan pronto como Adán y Eva comieron de la fruta, el versículo 7 nos dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Más el versículo 21 nos dice, y el Señor Dios hizo vestidores de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces ya no tenía razón para esconderse porque ya estaban cubiertos. Ellos mismos hicieron adelantales, ¿verdad? Sin embargo, su vergüenza no había sido quitado al cubrirle con las pieles, porque el pecado cambió su naturaleza. Es decir, que Dios no les cubrió para quitar su culpa, sino para apuntar al sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz por ellos. Para Dios poderles cubrir con pieles es porque Él antes había sacrificado un animal.
Katy, y quizás hay otra conexión con Jesús aquí. Leamos en Juan 19:23-24. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. En aquella época, buscando producirles la máxima vergüenza a los que fueran crucificados, se les dejaba desnudos. Dios, en su misericordia, los cubrió para disminuir la vergüenza de Adán y Eva. Sin embargo, fue necesario que Jesús experimentara la máxima humillación como parte del pago por nuestro pecado y erradicar nuestra culpa por siempre. O sea, que Jesús estuvo totalmente desnudo en la cruz, no como usualmente lo vemos, con una telita o un...
Sí.
Fue una gran vergüenza.
Así mismo es. Sí, increíble. Dios cubre a Adán y Eva y nosotros quitamos la ropa de Jesús. Increíble,
sí.
Increíble. Al estudiar Génesis en preparación por este programa, encontré otra conexión con Jesús que no había visto antes. El versículo 15, donde Dios dice, Satanás herirá en el calcañar la simiente de la mujer, mas él lo herirá en la cabeza. Y obviamente esta es una predicción de Jesús. Sin embargo, lo que no había visto antes es que no fue a los dos, sino solo a la mujer. De aquí que tuviera que ser de una virgen. Siempre he pensado en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Pues yo siempre pensé que era el milagro para probar que era de Dios. Sin embargo, Génesis 3 está aludiendo a esto también.
Interesante, Katy. Y ahora que mencionas esto, he visto algo por primera vez, que una vez más demuestra la astucia de Satanás y al mismo tiempo la sabiduría y la soberanía de Dios. Quiero leer a la parte del castigo de Adán en los versículos 17 y 18, que dice, «Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá». Ahora quiero leer Juan 19:2, que dice, y los soldados tejieron una corona de espinas.
Espinas.
Espinas, espinas. La pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Satanás usó la misma maldición de Dios para crucificar a Jesús. Él fue quien indujo a Adán a caer en pecado y me da la impresión que él hizo esto como una venganza. Mas nuestro soberano Dios usó esto para triunfar sobre él, despojándolo de su poder y autoridad. ¿No es este nuestro Dios poderoso?
¡Aleluya! ¡Wow! Aún el castigo y donde Satanás está usando, él lo usa para el bien de nosotros. Ahora, en Génesis 4, comenzamos a estudiar a los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Dios no nos explica la razón por la que él aceptó la ofrenda de Abel y no de Caín. Sin embargo, hay una pista que podemos encontrar en los versículos 3 a 4. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Note que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, mientras Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Observemos que la ofrenda de Abel fue de lo mejor de lo que él tenía, mientras que la de Caín no necesariamente fue de lo mejor.
Sabemos que Caín mató a su hermano, y aunque Abel está muerto, Dios dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, en el versículo 10. Dios es omnipresente y omnisciente, y por tanto, él había visto lo que había ocurrido, había
Así
pasado.
Es.
Abel realmente fue el primer mártir en la Biblia, porque Caín lo mató por hacer el bien, porque estaba adorando a Dios.
Wow.
Hebreos 12:24 nos demuestra que la sangre de Abel hace referencia al sacrificio de Cristo, leamos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre inocente de Abel gritaba por justicia a los oídos de Dios, mas la sangre inocente de Cristo gritaba por misericordia por todos nosotros los pecadores. La sangre de Abel reveló el pecado en el corazón de Caín, mientras que la sangre de Jesús cubre todo nuestro pecado y nos limpia de todo nuestro pecado, como 1 Juan 1:9 nos explica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad.
Wow. La maldad del hombre está demostrado desde muy temprano en la historia de la humanidad. Asimismo, la justicia y misericordia de Dios están demostrados al mismo tiempo. Dios dijo en Ezequiel 18, versículo 20, el alma que peca, esa morirá. Y Jesús vendrá para morir derramando su sangre para cubrir todos los pecados de aquellos que están escritos en el libro de la vida.
Amén. Y el próximo personaje que estudiaremos es a Noé.
Llegamos.
Ya llegamos, después de esa gran introducción.
Sí, porque uno tiene que entender todo lo que ha pasado para entender el porqué.
Sí.
Tú sabes que es tan interrelacionada, es tan conectada, que uno tiene que ver lo que realmente está pasando, porque muchas veces, como eso fue otra cultura, fue otra época,
otro idioma,
sí, uno no entiende realmente lo que estaba pasando. Uno tiene que entrar y echar raíces y ver lo que el Señor estaba haciendo, lo que ellos estaban haciendo para ser capaz de aplicarlo a nuestra vida.
Amén. Y vamos a hacer una pausa.
¿Cómo no?
Entonces, cuando regresemos, pues sí, ya entramos directamente con Noé. El hombre que halló gracia ante los ojos de Dios.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Wow. Increíble, ¿verdad?
Sí.
Esa, como tú dijiste, que la meta narrativa, nosotros necesitamos buscar eso en cada libro de la Biblia, porque muchas veces está escondida, en plena vista cuando lo busca, pero está allá.
Sí.
Y eso, como tú dijiste,
la
es
creación.
Bien fácil. Creación,
la
caída, redención y restauración.
Creación, redención, caída y restauración. Es bueno repasarlo porque
sí, para buscarlo, cuando
historia.
Uno está estudiando, uno es leyendo y después cuando uno comienza a indagar, uno lo busca y es increíble lo que uno encuentra cuando uno hace esto, es que hay tanto perlas, diamantes, hay cosas escondidas que a menos que tú estás buscándolo con un enfoque, no lo veas. Una cosa increíble. Pero como tú dijiste, en la tan pronto como en la generación 10, después de la caída, ya tú dijiste que estaba la tierra llena de violencia. Se fijen que no decía pecado, sino llena de violencia, Génesis 6:5. Nos explica la profundidad de la maldad que había en aquel tiempo. Leamos. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Se nota la extensión de maldad. Toda la intención de los pensamientos era solo hacer siempre el malo. No puede ser más, más enfática de eso. Imagínese cómo fue vivir en esta época. Hoy en día las cosas están mal.
Sí, definitivamente.
Y muchas veces nos abrumamos ante tanta maldad. Sin embargo, contamos con un pueblo del cual todo cristiano forma parte, con la morada del Espíritu Santo que frena el mal. Para aquel entonces, el Espíritu Santo no había sido dado de forma permanente todavía, por lo que en aquel tiempo no tenía los frenos que nosotros tenemos hoy.
Sí, creo que todos conocemos la historia de Noé, hasta los no creyentes, porque desde niños siempre se nos hace la historia del arca de Noé, los animales y la canción.
Los juegos y todo.
Sin embargo, no creo que todos hayamos visto a Cristo en esta historia. Como Cristo es el protagonista de la Biblia, todo está escrito con el objetivo de revelarle a Él. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios demostrándonos cómo Él es y qué Él hace. Sabemos que Génesis 3:16 predijo que alguien vendría para derrotar a Satanás y salvar a los pecadores. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces el resto de lo que está escrito es mirando hacia el futuro donde este Redentor será revelado.
Amén.
En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo a través de los relatos de las personas, acontecimientos y objetos que encontramos. Para entender esto bien, tenemos que hablar sobre la tipología, que es algo o alguien que apuntaba a la persona de Cristo o lo que éste haría cuando viniera.
Así es. Y la tipología es lo que representa a Cristo, y el antitipo es donde Cristo y o su obra demuestra lo que el tipo predecía. En 1 de Pedro 3, versículo 20 a 22, él identifica el arca y el diluvio como un tipo de salvación provisto por Cristo con el antitipo o el cumplimiento en lo que el bautismo significa. Leamos. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas y a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Cristo, Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades.
Estos son algunos versículos difíciles de entender. Sin embargo, es evidente que Dios está demostrando su odio al pecado.
Así es.
El pecado es serio para Dios, sumamente serio. Y Él provee un remedio para aquellos que le aman con relación a nuestra realidad pecadora. Si leemos la historia de Noé, aún sin conocer el Nuevo Testamento, Dios está demostrando que Él odia el pecado y que Él está determinado a castigarlo con toda la fuerza de su justicia. Al mismo tiempo, Él demuestra que proveerá una salida, que será aprobada por Él.
Amén.
Ahí hay esperanza.
Sí, siempre hay esperanza con Dios. Mm. Noé tomó 120 años para edificar el arca, lo que testifique de que Dios espera pacientemente por aquellos que responden a su llamado para obtener la seguridad cuando es a través de su provisión misericordiosa. Y es evidente que Dios proteja y salva a aquellos que ponen su confianza en Él y en sus formas de refugio. Nosotros que vivimos después de la venida del Mesías, sabemos que Dios proteja y salva a todos los que ponen su fe en Cristo Jesús. Él es nuestro refugio de la ira de Dios.
Amén. Por eso preguntábamos al principio si Jesús es tu refugio. Amén.
Amén.
Como el diluvio erradicó de la tierra a los pecadores que no se arrepintieron y salvó a aquellos que confiaron en su refugio para un nuevo comienzo. El bautismo para los creyentes es un acto de obediencia mediante el cual el cristiano testifica que Dios limpió nuestra alma y nos dio un nuevo comienzo.
Me alegro que mencionaras lo que significa el bautismo, porque muchas personas creen que el bautismo es para la salvación y no es así. Es un acto que muestra al mundo que ya somos salvas y estamos públicamente testificando de lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Los judíos sabían que un Mesías venía porque en Génesis 3:15 estos decían que aunque merecían la condenación por sus pecados, la respuesta de Dios venía a través de la semilla de la mujer y por esto estaban esperando al Mesías. Lo que el arca y Noé hizo fue reforzar que el juicio venía mientras demostraba los atributos de Dios.
Y déjenme leer lo que Jesús mismo dijo sobre su segunda venida en Mateo 24:37 al 42. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Katy, esto fue escrito para nosotras.
Así
es. Tenemos que poner atención. En tantas ocasiones escucha a la gente decir, un día aceptaré al Señor y obedeceré al Señor, pero no ahora, cuando yo sea vieja, después que yo disfrute la vida,
queme las etapas
y vaya a fiestas y no sé qué. Hay muchas cosas que yo quiero hacer todavía. Pero será mejor que escuchen y que escuchemos lo que Jesús dijo. Si no estás caminando con el Señor, entonces no estás oyendo su voz. Y puede ser que ya estemos viendo señales de que el final viene pronto.
Así es.
Y al estar tan lejos de Dios, te suceda igual que aquellos que se ahogaron en el diluvio del tiempo de Noé. Porque solo el Señor conoce los tiempos y las oportunidades. Y es mejor aprovechar hoy el día de salvación.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Como mucha gente piensen que no, ahora no, yo voy a llegar al Señor, pero hay muchas cosas que queremos hacer. Y da pena porque ellos no se dan cuenta lo que está perdiendo. Y el mundo no puede ofrecernos lo que Dios sí nos puede ofrecer. Y tiene que experimentarlo para entender que no hay nada que se compara a Jesús. Y encima de esto, en ese tiempo que no estoy caminando con Dios, yo voy a pagar consecuencias por las cosas que yo estoy haciendo. Y muchas veces esas consecuencias son duraderas. Pues vale la pena entrar lo más posible que pueda, porque es algo que, a menos que tú lo experimentes, no lo entiendes. Uno, no sé si tú puedes explicarlo mejor que yo, pero...
No, pero muy bien.
Regresando a Noé. El arca representaba a Jesús como la única fuente de salvación contra el juicio de Dios, el cual fue representado por el diluvio. El arca demostró que Dios proveería la salida y no nosotros.
Amén.
Muchos creen que ellos pueden decidir la forma de salvarse, cuando la realidad es que solamente hay una forma y es a través de aquel que está revelado en la Biblia. Por esto es tan importante estudiar y entender lo que está escrito. Jesús y solamente Jesús es la fuente de salvación. Y aunque Dios es paciente, hay un día el cual solamente él conoce cuándo es en que su paciencia se agotará.
Así es, Katy. Dios especificó con lujo de detalles cómo él quería que Noé construyera el arca. Y es interesante pensar que aun cuando iban todos estos animales, solamente había una puerta, una sola puerta. Y yo me pregunto si la razón de esta sola puerta, además de por motivos de seguridad, para evitar que el agua entrara durante la tormenta, si Dios estaba apuntando al hecho de que para entrar al cielo solamente hay una puerta, que es Jesús. Y Juan nos dijo sobre esto en su capítulo 10, versículo 9, que dice Cristo: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto.
Claro está que esto es una especulación, sin embargo es una observación muy interesante, Masi.
Sí, y cuando Noé terminó el arca, él, su familia y los animales entraron en ella por invitación de Dios. En Génesis 7, 1 al 2 nos dice que entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Wow. De todo animal limpio tomarás contigo. Jesús es quien nos hace la invitación a nosotros también. Escuchemos lo que él dijo en Mateo 11, 28, ese versículo tan famoso y tan lindo que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar.
Y tú sabes una cosa más, y yo creo que podemos encontrar otra analogía, porque solamente aquellos que entraron en el arca fueron salvos. Escuchemos Génesis 7, 23. Exterminó, pues, el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. La salvación es por invitación, por una invitación personal que nos hace Jesús. Escuchemos Juan 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros.
Así es. Y como acabamos de leer, solo aquellos dentro del arca fueron los que quedaron vivos. Dios da vida eterna solamente a aquellos que entran por la puerta, que Amén. Es Jesús. Y Juan 10, 27 al 28 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.
Wow. Mucha gente dice que somos estrecha de mente porque decimos esto. Pero nosotros no estamos diciendo eso. Es la Biblia que está diciéndolo. Estamos leyendo con versículos. Yo no sé cómo esa gente que piense que Dios es amor y entonces Él no va a hacer nada para el pecado, ¿qué hace con historias como Noé? Sí. Y con Génesis y el resto de la Biblia, yo no, obviamente no lo han leído porque no hay forma que uno puede seguir creyendo eso si realmente uno estudia la Biblia. Uh-huh. La realidad es que sin importar en cuál libro de la Biblia busquemos, Jesús está en cada página de esta Biblia. Puedo imaginar que el año que la familia de Noé pasó dentro del arca no fue muy cómodo para ellos. Sin embargo, Dios estaba con ellos. Esto es lo mismo que sucede con nosotros durante nuestras vidas. Vamos a pasar por tormentas en donde nos sentiremos incómodos y hasta por situaciones peligrosas. Sin embargo, como tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros, llegaremos seguros hasta el final. Como dijiste, Masi, nadie nos puede arrebatar de su mano.
Amén, Katy. Un gran amén a eso.
Amén.
Y quiero que recordemos que quien cerró la puerta del arca, ¿quién fue?
Dios.
Dios.
Excelente observación, Masi.
Sí.
Él es quien decide cuándo pasaremos a su presencia. Y nadie puede burlarse de Dios. Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre siembra, eso también segará.
Dios es quien llama, quien decide, quien nos protege, quien nos fortalece quien decide los resultados de los acontecimientos y luego quien nos lleva a nuestro hogar, el cielo.
Amén.
Esperamos que mientras buscamos y encontramos a Jesús a lo largo del Antiguo Testamento, Él nos ayude a conocerle más y a amarle más. Y ya casi estamos como en la parte final de nuestro programa. Hemos aprendido bastante de cómo Cristo está presente en el Antiguo Testamento. Y, Katy, ¿cuál fue tu idea de traer esta nueva serie de Jesús en el Antiguo Testamento?
Sí, yo creo que hay muchas cosas, como hemos dicho en el primer programa, hay muchas cosas que está escondida a plena vista. Pero a menos que uno comience a indagar, comience a buscar, y lo que yo he encontrado, lo que he leído y lo he aplicado a mi vida, y he encontrado que es cierto. Primero tiene que leer la Biblia muchas veces. Y yo digo eso porque es algo que a mí no me gusta hacer. Cuando yo leo una cosa, ya me voy al próximo, ya yo estoy en ruta a mi meta. Pero para sacar las cosas de la Biblia, tiene que leerlo. Y lo voy a decir la verdad, la tercera vez cuando lo leo, cuando yo comienzo a ver cosas que yo no vi las primeras dos cosas. Y la segunda forma de hacerlo es hacer preguntas del texto. Y cuando uno comienza a hacer las preguntas, es cuando uno comienza a ver a Jesús allá, aunque no lo menciona, Él está presente, como tú dijiste. ¿Y por qué solamente una puerta? Dios es
quisquilloso, decimos en Dominicana.
Él dio detalles, pero detallitos de cómo formar el arca. Él tiene un propósito en eso. Y uno tiene que preguntarle qué. Y si Él quiere que yo lo conozca más, Él me va a decir.
Sí.
¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscarlo, porque es en esto que encontramos a Jesús.
Amén, amén. Y gracias, Katy, por esa iniciativa, ¿verdad?, de ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Pues ya en la parte final de nuestro programa, queremos leer a Salmos 46, 1 al 3, porque hablábamos de que el objetivo de buscar a Jesús en el Antiguo Testamento es buscarlo para conocerlo más y para amarlo más, para obedecerlo más. Dice Salmos 46, 1 al 3, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y Jesús es ese refugio para nosotras, para salvación y para perseverar
en la vida.
En la vida para Él es quien nos preserva hasta el fin.
Así es.
Así como el arca salvó, cuidó, preservó a Noé, a su familia y a los animales, asimismo Jesús es nuestro refugio. Cuando hemos pecado y nos sentimos mal, acusadas, vemos a Jesús como ese refugio y a su sacrificio como nuestra esperanza.
Amén.
Así que nos vamos contentas hoy. Pidiéndole al Señor que nos abra nuestro entendimiento para asimilar todas estas verdades.
Amén.
Y así podernos acercar más a Él y crecer en nuestra fe en nuestra fe cristiana, con una vida de obediencia completa y sobre todo de rendición, que se nos hace bien difícil esa parte, la rendición a su perfecta voluntad.
Aunque es difícil, lo más que yo conozco a Cristo, más yo quiero obedecerlo.
Es verdad.
Y no hay forma de conocerlo sin amarlo. Lo más que uno lo conoce, más lo ama.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.